Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Atención, quiero la galleta.
La pareja de venezolanos, una de las que vinieron, hombre, mujer, tatuadores, nos dejó una calco de su negocio que se llama La Isla Espacial. Si se arroba La Isla Espacial, se quiere meter en las redes sociales y se quieren tatuar ahí, arroba La Isla Espacial.
Andrés y Heidi.
Arroba La Isla Espacial. Perfecto. Los que tatuaron Heidi. El pepino de Giuseppe. Suena raro, pero es así.
Sí, me gusta el nombre Heidi.
La tuviste sentada enfrente durante toda la nota.
No, y además se llama Paloma tu hija, pero puedes cambiar todavía. Hasta el último
Heidi
minuto.
Es un lindo nombre, no. Yo veía Heidi. Abuelito, dime tú.
No, hablé hace mucho chiste.
Abuelito, dime tú.
Sí, no.
Yo a mi hija no lo hubiera podido
¿Por qué tiene Heidi? Mano, abuelito, dime tú.
Yo a mi hija no hubiera podido ponerle.
¿Cómo te llamas? Heidi. Abuelito, dime tú. Le cantan enseguida. Es insoportable llamarse así.
No pasa de moda, Heidi. O sea, ya no deberían los chicos ya no conocerla.
Deberían.
No, sí, pero no, hubo una remake. Está Nilda Angélica Sarli. ¿Está? ¿Cómo estás, Nilda?
Hola, Nilda. Buen día. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Abuelito, ¿y tú? Muy bien.
¿Es el pijama que le compraste a tu marido?
No, esto es una remera hermosa que me compré. Fui a comprar otra cosa. Necesitaba un pijama para César y me terminé comprando algo para él.
Excelente.
En menciones de cuotas, estás muy bonita. En todo lo que se pueda.
Estás muy bonita.
Gracias.
De nada.
Gracias.
Cash, qué grande.
Soy un galán.
Pero viene bien, porque hace rato que nadie te dice.
Ah, no, ¿en serio? Para mí se ubicó. No.
Sí, para mí también.
Vos dijiste que bonito a Harry.
Es un compañero.
Pero Harry no está bonito. No lo considero yo que esté bonito.
¿Por qué no?
A Jules se lo dije, por ejemplo.
¿Pero por qué querés compensar por ese sexo débil?
No, es así.
Sí, lo dijiste vos.
La veo muy bonita hoy.
A ver,
la semana pasada te dije algo.
Estaba fea.
No dije nada.
Estaba fea, no me hagas mal.
No te dije nada.
No, te estás zarpando.
Qué feo cómo la cosificas, Anita.
La veo muy bonita.
La está cosificando.
No, chicos, no. Es una gentileza. Es una muestra de cariño que podemos tener todos con todos. Obvio. Les traje algo porque... Nada, ustedes cada dos por tres lo nombran y dije, vamos a meternos en ese mundo del recuerdo.
¿Qué?
De la televisión de los 90, obviamente.
Me encanta.
Que quiero que lo escuchen así de una, porque no va a haber dudas de qué programa estamos hablando. Perdón, me estaba pidiendo, pensé que...
Hizo el boicot, Zucca,
No, no es un boicot, perdón,
Heidi
no lo vi.
Lo encontré en un segundo, esto encima jugaba preparada, es imposible.
Y además cuando eras...
Te quiere boicotear.
Cuando eras la jefa no pasaba eso.
No, bueno, pero pensé, yo no lo vi, no lo tenía...
Esto como quita no te pasa.
Vamos a terminar con esto, no te banco más, pendejo. No te banco más.
Fundamental.
Tomátelas, está en mi casa y no tengo por qué aguantarte. Agarrá tus cosas y andate, vamos. Está bien, me voy ahí. Pero te quiero saber qué te pasa, ¿sabes? Porque estoy podrido de bancarte este misterio tuyo. Yo no soy un chiquito para bancar estos misterios. ¿Qué te pasa?
¿Sos tan jodido que lo querés saber?
Sí. Quiero saber cuál jodido soy. Soy todas jodidas orejas. Quiero saber qué te pasa.
Estuve con Cris.
Siempre, César, mira. ¿Qué va?
Pará de actuar, que pareces Al Pacino.
Sí, ya me lo dijeron, no te preocupes. ¿Sabes qué te pasa vos? ¿Sabes por qué te jode todo lo que digo? Porque digo la verdad, por eso te jode.
¿Qué verdad? Nunca dijiste la verdad, nunca me la dijiste, me tuve que enterar solo. Pero está bien, no te preocupes. Ahora la corté con Cris y tenés todo el campo libre.
¿Quién te escribe a vos, Corín Tellado, viejo? ¿De qué campo libre me hablas?
No quedan dudas, estamos hablando de amigos son los
amigos. ¿Querés que haga un remate con la cortina?
Quiero
seguir.
Ahora después vamos, porque ahora viene la pregunta.
Para una idea para Netflix, que ponga este tipo de cosas completas. Yo lo vería, te lo veo a full.
Bueno, podés encontrar, hay varios capítulos que están dando vuelta ahí por internet ahora.
En YouTube. Qué lindo, Carlín. Carlín y Pablito, creo que esta semana viene entrevistado. Estamos esperando.
Bueno.
Lo estamos esperando.
No, dos veces nos cagó.
Es de los difíciles. Pablo Rago es de los invitados difíciles, tiene esa fama y es así como está.
Arreglarse puede.
No, estamos hablando que dijo que sí y nunca vino.
Bueno,
dos veces,
ha pasado en otros lugares.
Si lo volvemos a invitar, somos unos verdes.
A veces,
de fecha, mi amigo.
Sí. Es muy buen actor, es conductor y demás, y hace todo más que bien, pero a veces cuesta el tema agenda.
Sí, pero todo parece.
Está bien.
Sigo. Conductor no sabemos.
Bueno, sí, es conductor.
¿Es TBR?
De TBR.
Pero estaba helado de Jules.
Estaba helado
de cualquiera es conductor helado
de Jules.
Es verdad.
Hay que probarlo solo.
Bueno, este programa que midió más de 50 puntos en la televisión allá en los 90, tenía como competencia a la banda del Golden Rocket, que también medía y medía mucho.
¿Iba a la misma hora?
Era a la misma hora, no, los martes a las 9 de la noche.
Mira.
Es más... cuenta la leyenda y si empezás a buscar ahí la información está que los chicos de la banda querían traer a Pablo Rago para el programa de ellos, o sea, que pasara el 13 y querían que de todas formas convencerlo. No lo lograron y es más, siempre hablaban decían que tenían un primo Pablo. Ellos eran tres. Bueno, el primo Pablo.
Estaban haciendo el terreno para cuando viniera.
Para que llegara.
Mirá vos.
Nunca lograron, es más, estuvo 3 temporadas en Telefe y después pasaron a hacer la última temporada en Canal 9, donde se despiden.
Hace poco vi, viste cuando vos lo contaste el otro día, Andy, que te metés en YouTube y terminás en lugares
una cosa te va llevando a la otra.
Y me quedé mirando a Maradona jugando al fútbol con los Golden Rockets. Sí.
El tema es que, ¿por qué fue tanto éxito? Porque la pantalla cambiaba y eso está bueno explicarlo también, porque a veces uno se queda con las historias y con los remates. Contaban los productores y los guionistas que la televisión venía de hacer 20 escenas por capítulo. Y con Amigos son los amigos y con todo lo que empezó en esa época de los 90, sumaron 40 escenas. O sea, todo se agilizó, fue mucho más rápido. Y también contaban que, por ejemplo, sabemos que el personaje de Carlín era un fletero, pero vivía en un loft que era genial, ¿no es cierto? Muy iluminado, como muy agradable a la vista y demás. Eso, para la tele en los 90, la verdad que tuvo como muy buena aceptación y trajo el público y la gente lo recordaba. En el tema de las escenas, cómo se resolvían las cuestiones de cada capítulo, también está bueno, porque viene esta situación que se están peleando, él va después a la casa de Chris, sucede otra situación y el remate termina. O sea, como que te lo daban medianamente con moño. Lo pasabas bien, te metías en el mundo de ellos y seguías. La pregunta para ustedes,
a ver,
que son expertos en Amigos son los Amigos.
Yo no. Somos amigos o mi
yo la verdad no lo sabía, a lo mejor era un personajón y yo me sorprendió.
Yo lo veía mucho, pero es verdad que hace mucho no lo veo.
No empecemos en las excusas. No empecemos en las excusas que ustedes acá dijeron que eran...
Pero no lo vi nunca más porque no lo dan.
Sabemos perfectamente.
Yo no lo vi.
Pregunta.
Es un niño.
De hecho, Rago siempre me echó en cara a mí que nunca lo vi actuar. ¿Por qué
no viste Amigos son los Amigos?
No vi Amigos son los Amigos y no vi un montón de cosas.
¿Pero qué veías si no veías Amigos son los Amigos?
Bueno, acá los que tienen que saber entonces son Andy y Calle.
Hora clave.
Calle, estaban juntos.
Yo no me tengo fe contestando preguntas y a Calle menos.
No, yo era fan, vos también.
Eran fanáticos.
Pero Calle no se acuerda nada.
Sabemos que la novia, la chica en cuestión, siempre fue Chris.
Tiempo nuevo.
Y después fue Katy Aleman, ¿no es cierto? En la segunda, la temporada final. Pero había un novio. Chris tenía un novio. ¿Quién era el novio de Chris?
Imposible. Creí que me iba a preguntar por Paco Manija de videoclub.
No. ¿Quién era el novio de Chris, que es el conflicto en este capítulo? Es un actor.
Ivo Putzarida.
Podría haber sido, pero no lo es. Es un actor conocido, no es protagonista, ha estado en varias.
¿Fachero?
Es atractivo. El hijo es más fachero. Te estoy dando
Ricardo Darín.
¡Bien, señor! Tiro, ves que le tiro pistas esta. Escuchemos cómo se presentaba el novio de Cris Morena.
Sí. ¿Por qué le dijiste a Pablo que andábamos juntos?
¿Vos y yo juntos?
Sí.
Eso es lo que vos querrías.
Sí, seguramente. No me contestaste la pregunta. ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué le dijiste que salíamos? ¿Qué? ¿Para sacártelo de encima?
Pero vos sos tarado. ¿Pero cómo le voy a decir eso?
Sí, entonces ¿dónde lo sacó Pablo?
¿Y qué sé yo dónde lo sacó? De mí no, seguro.
Bueno, ¿estás dispuesta a desdecirlo en la propia cara de él?
Por supuesto que sí. Bueno, entonces... Por supuesto, porque yo voy de frente, ¿entendés? Perfecto. Está claro que voy de frente. Y no me toques.
No te pongas nerviosa que se te puede caer la toalla, ¿eh?
Hola, mi amor, mira lo que te... ¿Qué significa esto?
Un vecino que ya se iba.
Sí. Pero que ya volvía también, ¿eh? Un segundito.
Qué buenísimo. El timing de Carlín, muy rápido e inocente todo.
La inocencia, ¿sí? Está bueno escucharlo porque es una inocencia total, unas comedias súper blancas en ese
momento.
Lo extraño,
Carlín.
Sí. Bueno, creo que
hoy entraría y la encontraría a ella atada en cuero.
Bueno, hoy sería otra cosa. Algo que para decir y remarcar también de Amigos son los Amigos es que se empezó a utilizar y mucho el tema de la banda musical, ¿no es cierto? La música formaba parte, vos la escuchás, Queen. Y es no solamente Queen, sino de mucho a los 80, como sonaba, estaba muy bien musicalizado. Así que bueno, tengo recomendaciones, varias. Hay una pareja de españoles que se llaman Los Javis. Y viven, obviamente, son españoles, tienen alrededor de 30 años. Y esto lo traigo a cuento, ¿por qué? Porque ahora, antes esperábamos que te llamen de un canal importante o de una radio importante. Y ahora cada uno puede hacer contenidos y tenés la posibilidad de que justamente te cambie la vida. Estos dos chicos eran actores, no digo de medio pelo, pero eran actores cada cual en lo suyo. Y empezaron a grabar una serie que se llama Paquita Salas. Que tiene dos temporadas, va a tener la tercera temporada.
Está en Netflix.
Sí, y te puede pasar algo. O la vas a odiar o la vas a amar a Paquita Salas. Paquita Salas la hicieron, el actor principal trabajó gratis. Y la hicieron, y fue una serie web que la grabaron toda en un departamento. Cuenta la historia de una mujer de 50 años, que fue manager de actores tremendos y divino. vuelve ahora al ruedo y se encuentra con que el mundo cambió y todo cambió. Entonces es muy patética muy patético su regreso y lleno de actores medio desagradecidos. Es una serie para verla desde un lugar muy relajado, porque es una bizarriada, podemos decir, pero a mí me encantó y terminás enganchándote con Paquita Salas. Esa serie que empezó en una serie web, bueno, después vino Netflix, la compró y terminó el actor que hace esta mujer cincuentona interactuando con los actores de Stranger Things, ¿no es cierto? Imagínense, le cambió la vida a él y a los productores. Esos mismos productores, de la nada mismo, con 100 euros nada más, hicieron una especie de comedia, se puede decir, en un hall de un teatro. Esa comedia se llama La Llamada. Le fue tan bien en España que compraron los derechos y ahora se está haciendo acá en Argentina.
Ah, mirá. Que es la de Cande
Molfese. Sí, justamente. Molfese. La de Cande Molfese, Malena Narváez, Vivian El Haber y Carlitos Casella. Es una comedia que, vuelvo a decir, si nunca fueron al teatro y decís, quiero ir a ver qué onda, yo te diría que vayas. ¿Por qué? Porque es una experiencia, en general, muy divertida y muy delirante. La historia pasa por un campamento de adolescentes, chicas muy calientes, con ganas de diversión y no sé, y toda la historieta. Una de ellas recibe el llamado de Dios, porque es un campamento religioso, hay una monja que es Vivian El Haber, recibe el llamado de Dios, pero Dios se comunica cantando canciones de Whitney Houston. Este es el delirio total. Vos entrás en ese campamento religioso con canciones religiosas que según te escuchaste en tu vida, pero Carlitos Casella, que es el Dios, se comunica con esta chica de una forma con las canciones de Whitney Houston que todos conocemos. La verdad, La Llamada está ahí en el Teatro del Globo.
También tiene que ir achornándose Dios también.
Sí, pero es raro porque el gran conflicto de la obra es por qué a ella la eligieron. ¿Entendés? Que es pecadora o es cualquier cosa y no hablan con la monja.
Ah.
Un poco pasa por ahí. La llamada la pueden ver, la verdad a mí me gustó muchísimo. Les quería contar con lo de los Javis es que cualquiera puede hacer un contenido muy chiquitito y sin embargo si le pone creatividad le puede ir más que bien.
Excelente.
Librito, ¿te cuento? Dale. Cierro antes de...
Que no. Siempre lo pueden ver en @nildasami,
sí,
el libro.
Sí, sí, el libro está bien. El libro, para el que no tiene idea...
Mira, te oye de radio que te pone así.
Bueno, el libro es Hunter. ¿Cómo explicar el libro? Es un periodista que para algunos fue un genio y para otros fue un drogón borracho.
Ah, Hunter de Thompson.
Para mí fue las dos cosas.
Bueno, el libro claro. Comienza... de alguna forma dando las últimas la última frase de
¿cómo es vivir en Las Vegas? La
claro,
película,
de Johnny Depp, todos nos acordamos de eso cuando lo nombramos. Johnny Depp hizo dos películas, El Camino del
Rock Pánico y Locura en Las Vegas.
Que ahí tienen como una especie de resumen. Para el que no tiene idea, solo quiero decirles que este señor se voló la cabeza en el 2005 a los 67 años y entre otras cosas deja una nota donde dice que se aburrió y que no era divertido para nadie y que había vivido 17 años más de los que quería vivir. Así empieza el libro, y el libro después hace una especie de resumen de sus horas, que es, no sé, me levanto a las 3 de la tarde, es cocaína, tomo café, bueno, genera un montón de cuestiones que no son recomendables para nadie, y termina acostándose a las 6 de la mañana después de escribir. Él tuvo la cuestión particular de poner al periodista en el centro de la escena. ¿Qué quiero decir? Que un periodista es el que cuenta los hechos.
Él
era los hechos. Todo lo que le pasaba a él, desde ir a cubrir una banda de motos y motoqueros y demás, y ponerlo él contar su experiencia, él era el hecho. Cambió de alguna forma o le dio una vuelta más al periodismo. El libro se llama Hunter, de Jane Carroll, es la escritora que también escribió en Rolling Stone. Este señor escribió en Rolling Stone y en muchos otros lugares.
¿Es como una biografía el libro?
Sí, pero contado desde un lugar de alguien que lo conoce mucho. Ella dice, en un momento dice, lo peor que le puede pasar a alguien que hace una biografía es haber vivido con la persona justamente para hacerle la biografía y que esté vivo todavía en ese momento.
Bien, así @ Nilda Sarli, ¿ahí lo sortea?
Ahí lo sorteamos, ahí lo regalamos.
@ Nilda Sarli lo regala, entonces, para que le interese, @ Nilda Sarli, escribile y uno se lo lleva. Gracias, Nilda.
De nada.
Te deseo igual, ¿eh?
¿Me quedo por acá? Sí. Dale.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.